Vicky Gadea y una columna sobre el acuerdo del gobierno nacional y el gobierno de la Intendencia de Montevideo para el transporte urbano. Lo presentaron la ministra Arbeleche, el ministro Heber y la intendenta Cose y anunciaron juntos el reintegro de unidades en las flotas de ómnibus para llegar al 100% y lograr la reincorporación de trabajadores y obviamente más espacios en las unidades en este contexto de pandemia. Fue una conferencia donde los ministros y la intendenta destacaron la buena idea que le había hecho la intendenta, que le había ofrecido la intendenta al presidente Luis Lacalle Pou, y lo hicieron de esta manera.
La pandemia no tiene color político, pero es un problema colectivo. Y como siempre he dicho, los problemas colectivos requieren soluciones colectivas.
Es una excelente idea donde la situación es ganar y ganar.
Lo tomamos como una buena idea, muy buena idea.
Así que estamos muy contentos, es una buena idea.
Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea.
Quiero remarcar buena idea.
El compacto lo hizo José Benítez porque en esos veintipoco minutos varias veces remarcaron.
Nos quedó claro que fue una buena idea.
Una buena idea, ¿no? Porque la idea venía desde el Frente Amplio, para decirlo de alguna manera. La intendenta Cose la toma a la calle, la traslada de los ministros, la aceptan, después comparten los costos. Y eso quizás es para lo que se puede destacar, ¿no?
Sí, la conferencia de prensa generó gran impacto por las medidas en sí mismas que se anunciaron, pero además por esto, ¿no? Por haber encontrado coincidencia política entre actores que habitualmente no la encuentran o parecen no mostrarlas. Incluso en una de las últimas columnas conversamos sobre los conflictos controlados y cómo el gobierno de alguna manera generaba estos conflictos para marcar más el disenso social que el consenso. O una forma de marcar el consenso era justamente marcar la frontera con el disenso social.
Uno de los ejemplos que pusiste en esa oportunidad de los tantos donde el gobierno tira alguna frase o alguna medida a propósito de es la contestación a un diario argentino de la calle de quién es el Frente Amplio, ¿no? Bueno, justamente acá se reunió con Cose por esta idea cuando estaba con Orsi y después este mismo día se había reunido con Cose nuevamente.
Sí, exacto. Justo iba a utilizar ese mismo ejemplo. Y también también hablamos varias veces de cómo también el Frente Amplio mantiene una agenda que es 100% reactiva al gobierno, ¿no? Ahora, hace un ratito lo mencionábamos, pero Vergara esta mañana dijo que el Frente Amplio se había reunido una sola vez con el gobierno desde que inició la pandemia y que no habían encontrado espacios para generar acuerdos y mencionó como, bueno, los espacios en los que está en desacuerdo con el gobierno y cuáles han sido las acciones que ha tomado el Frente Amplio en este sentido. También habló del proceso de la LUC para poder dar un paso en este sentido. Pero lo cierto es que en un clima de alta tensión y de polarización política en general, llama la atención cuando se encuentran acuerdos. Pero también es cierto que Cose no siempre tuvo esta actitud, ¿no?, para con el gobierno. Recordemos un poco cómo fue la llegada de Cose a la Intendencia de Montevideo y cuando hablamos hace muchísimas columnas atrás de cómo fue ese inicio de su gobierno en el que ella, por ejemplo, solo para recordar algunas cosas, el 8 de diciembre se reunió con el gobierno nacional también para anunciar que no iban a existir en aquel momento más medidas restrictivas y dos días después ella da una o un día después, no recuerdo exactamente la cronología,
un poquito después
ella da una conferencia de prensa en la que anuncia las medidas que sí iba a tomar la Intendencia de Montevideo con respecto a la pandemia. Y después hace un vivo desde una olla popular denunciando la falta de Estado, si se quiere, en los sectores más vulnerables y cómo, bueno, la Intendencia se iba a encargar de eso. Y a partir de ahí fue que se lanzó el Plan ABC, que entre otras cosas busca justamente poder acompañar a la población más vulnerable en el marco de la crisis. Entonces, Cose cuando llegó al gobierno llegó desde un lugar que hablábamos de cierta manera un gobierno de la resistencia al gobierno nacional, ¿no?
Sí, este y era gobierno, el eje de su campaña electoral para llegar al cargo de intendenta también, lo habíamos comentado.
Exacto, sí, fue su eje de campaña y así llegó. Entonces, llama la atención también encontrar ahora a una Carolina Cose que se sienta en la mesa, si se quiere, con representantes de gobierno, que lleva una idea al gobierno, que logra concretarla y que luego la comunican en conjunto, una medida que es para, de alguna manera, mejorar la situación sanitaria de la ciudad, ¿no?
Sí, decía Heber, ganar-ganar, como se dice habitualmente, win-win, pero parece realmente, uno le puede buscar la quinta pata al gato, pero una medida que devuelve 600 trabajadores dos meses a su puesto de trabajo, que da más espacios en los ómnibus en la pandemia y que pagan a medias, porque se pusieron de esa manera de acuerdo, gobierno nacional y gobierno departamental, parece en principio una medida acertada.
Sí, más allá de si la política es acertada o no, es la primera vez, o sea, reiterando que desde que comenzó la crisis logran sentarse y logran tomar una medida en conjunto. No debemos dejar de lado que estamos en el marco de una crisis sanitaria, una de las más importantes de nuestro país, y donde la ciudad, donde era esperable que estas cosas sucedieran en realidad, y no habían sucedido. O sea, esta excepción debería ser la regla, en realidad, en el marco de una crisis de estas características. Entonces, en un momento como este, que nos encontremos justamente con medidas que sean claras, tomadas en conjunto, colaborativas, con claridad en la información, con cómo se va a financiar y demás, es muy importante para la ciudadanía, y justamente es lo que esperábamos de una, o sea, es como una buena noticia en varios sentidos, porque también es lo que esperamos de la clase política en el marco de una crisis como esta. Lo cierto es que también el entorno político actual y la forma en la que circulan los discursos públicos y sobre todo en redes sociales, lo hablamos muchas veces, generan más incentivos para los actores políticos a competir y polarizar el discurso, porque es lo que los hace más visibles, que a colaborar, ¿no? O sea, si lo pensamos como en términos de cuáles son los incentivos que reciben los políticos para poder también perfilarse y de alguna manera generar que su carrera política avance, los que reciben hoy son justamente a ir hacia un plano mucho más polar y de marcar sus diferencias más que sus encuentros, ¿no? Entonces, en ese clima y en ese entorno es bastante llamativo y llama también la atención que los políticos también se den cuenta que si bien esos pueden ser los incentivos como en el corto plazo o los que reciban de manera, o cuando reciben beneficios también de corto plazo, hablábamos un poco en la columna de conflictos controlados de, bueno, ¿por qué el gobierno hace esto? Y es porque de alguna manera también recibe esos beneficios en el corto plazo de su electorado y el apoyo social y demás que reaccionan inmediatamente, sobre todo en redes sociales, pero lo cierto es que si bien los incentivos van por ese lado, el colaborar en este juego, o sea, el tener una predisposición colaborativa, puede generar beneficios a largo plazo para ambas partes, ¿no? Que es justamente poder mostrarse como políticos que logran cooperar, que logran coincidir en una política pública y que logran perfilarse de otra manera. Uh-huh. Entonces, este efecto positivo que puede tener la polarización puede generar también un antes y un después en el modo de gestión de Carolina Cose, ¿no? O sea, si la pensamos como líder del Frente Amplio, se está posicionando de una manera completamente distinta y puede marcar su carrera política futura.
Uh-huh. Esta lectura del rédito que da la polarización a corto plazo o el posible rédito que puede dar coincidencias a mediano y largo plazo, también quizás es difícil a veces para los políticos, ¿no? Porque la de corto plazo y sobre todo en momentos de redes sociales parece eso de que, bueno, estamos, salen redes, citan las redes en los medios, ponen el intercambio, me llaman al otro día de una radio porque hubo un intercambio que citó un medio. Quizás eso es leído como un buen rédito político, figuro.
Sí, y porque también, o sea, los actores políticos a veces, esto es como súper importante, ¿no? Pero también a veces desconocen cuál va a ser la jugada del otro, ¿no? Entonces, cuando yo desconozco cuál va a ser la jugada del otro, a veces anticipo una jugada de esta forma, marcando una diferencia justamente para ganar un espacio en ese tablero, ¿no? Si lo pensamos como en términos así bastante más simples, puede ser como la forma de anticipar una jugada. El colaborar o el cooperar implica justamente que los actores tengan que sentarse en la mesa y hacer una jugada en simultáneo y en el mismo sentido juntos.
Sí, mostrarse las cartas mutuamente.
Exacto. Y eso, si bien puede tener beneficios en el largo plazo, también obviamente puede tener algún perjuicio en el largo plazo, que es que algunos de sus seguidores no simpaticen con este tipo de medidas, pero lo cierto es que quizás le hace ganar menos terreno o menos visibilidad en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo puede ser algo beneficioso, cooperar, pero en el cortísimo plazo quizás no tiene el mismo impacto, ¿no?
No toquen nada.
Bien, la columna de Vicky Daea sobre este acuerdo, esta coincidencia entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la intendenta de Montevideo, el gobierno de la intendencia de Montevideo. Acá pregunta si esta es una forma de hacer, más que preguntar, lo dice, ¿no? Como atacando un poco al Frente Amplio, si esta es una forma de comunicar y relacionarse que aparece con el gobierno de la calle Pou. El frente está tratando de adaptarse.
No, a ver, los actores políticos muchas veces tienen estas jugadas más colaborativas, ¿no? Incluso recién hablábamos con el sueco fuera del aire, de una cosa es como el beneficio que obtiene la fuerza política en su conjunto y otra cosa es el beneficio que obtiene el actor político, ¿no? O sea, eso es una dimensión que no hablamos, pero cómo se elaboran estas jugadas, a veces justamente las que son más de competencia tienden a visibilizar más al actor que a la fuerza política. Entonces conversábamos, bueno, ¿cuál es el beneficio que obtienen Heber y Arbel Eche haciendo esta jugada? Quizás a nivel personal no mucha, ¿no? ¿No?
Pero porque no son figuras con proyección.
Exacto.
Eso implica también que no están poniendo mucho en juego, digamos, que no están asumiendo mucho riesgo políticamente.
No, bueno, pero sí implica para el gobierno nacional, le va a repercutir seguramente esta jugada, seguro, en algo positivo en el mediano plazo. Pero no me animaría a decir que esto nace a partir del gobierno de la calle Pou. Sí, es verdad que el Frente Amplio se está acomodando, ¿no? Sí. Entonces, en esto que se está acomodando, va probando como formas de ser oposición.
Sí, en todo caso, para problematizar eso que planteaba el oyente, se podría pensar en la época de Mujica, en el Congreso de Intendentes, la guerra de las patentes, por ejemplo, como una forma interesante de vincularse entre gobierno nacional, gobiernos departamentales con distinto signo partidario.
Sí. Sí, acá nos ponen que hay en Florida, no he terminado de entenderlo,
perdón.
Ahora le voy a dar más atención, porque hubo un acuerdo, me pone un tuit incluso un político del Partido Nacional, dice: hoy día, de acuerdos y madurez, se proyecta la creación de Fondo Social Florida de 174 millones de pesos para atender temas laborales, alimenticios, vivienda. Parece que hubo acuerdo ahí entre el gobierno y oposición. Ahora lo leo y lo busco con más atención el tuit. Acá señalan, para Vicky, ¿no sería siempre esperable la cooperación, teoría del votante medio, etcétera? Si analizás desde la teoría del juego, la mayor parte de las veces cooperás.
No. No, en general es esto, ¿no? Depende mucho de cuál sea justamente ese juego, pero en este caso en particular es lo que hablábamos, los incentivos que tienen hoy los políticos en el corto plazo, justamente más de competir que de cooperar. Claro. Por eso justamente es una excepción esto que vimos. Y también es cierto que en espacios quizás menos visibles, la cooperación a veces se da de manera más espontánea y de manera también más recurrente, ¿no? O sea, la oyente hablaba ahora de Florida, y es cierto que a veces en algunos espacios más departamentales y demás, los políticos no tienen otra opción que cooperar, ¿no? Para poder hacer avanzar las políticas públicas. También depende un poco de cuáles son los contrapesos y los equilibrios que hay ahí. Es bastante más complejo, pero en este caso vemos como un caso, si se quiere, bastante paradigmático.
Bueno, bien, y seguiremos viendo los capítulos de esto, porque Cose se reúne con la calle junto a Orsi y junto a Lima, ¿no? Porque son intendente frente a Pita, pero después se reúne sola con la calle, después se presenta sola para un acuerdo que sí lograron de una de las propuestas y empieza a marcar un perfil.
Que claro, que también si lo miramos desde ese otro lugar, ya no solo con respecto a el gobierno nacional, si lo miramos con respecto a sus pares, ella de alguna manera lo que hace es perfilarse y competir, ¿no? Y poner sobre la mesa un acuerdo con el gobierno nacional que de alguna forma también deja al costado a sus compañeros, porque este mismo acuerdo podría haber sido también con la intendencia de Canelones, ¿no? Se habló mucho después de esa conferencia del transporte suburbano y de las implicancias que esto tenía, de bueno, qué se iba a hacer con el transporte suburbano. Y en realidad se decidió avanzar directamente con el gobierno de Montevideo.
Vicky Gadea, nos encontramos en unos días. Gracias.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.